Un saludo a la audiencia de Radio Colores. Esto estás en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Y ya sabes que esta es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y este espacio es Nuestro Cielo Palentino. Como cada mes, una vez al mes, tenemos aquí a la Agrupación Astronómica Palentina o de Palencia. Y están José Antonio Sáenz Gutiérrez, buenas tardes, y Alberto Higuera Soto, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Que nos van a hablar de nuestro cielo palentino y de estrellas, planetas, en concreto de planetas y asteroides.
Sí,
como estamos grabando en marzo, este programa va a haber unos eventos en el cielo, ¿no?
Sí.
También nos los vais a contar.
Efectivamente. El mes pasado estuvimos hablando un poco de magnitudes estelares y de distancias estelares, o sea, cómo vemos nosotros así a simple vista cuánto brillan las estrellas en un cielo oscuro, cómo hay esas escalas de brillo de las estrellas, cómo se calculan, cómo se ven, y en función de la distancia y el tamaño de las estrellas, así nosotros lo percibimos, y que teníamos ahí unas magnitudes en cuanto a la magnitud aparente, que hay que diferenciar entre magnitud aparente y magnitud absoluta, y cómo se calculaban y se medían estas medidas, ¿no? Y las distancias estelares, cómo medíamos las distancias en la Tierra. Utilizamos el kilómetro, el metro, el kilómetro, el hectómetro, etcétera. Y una vez que salimos de la Tierra en el sistema solar, ya utilizamos la unidad astronómica, el parsec. Y una vez que ya salimos del sistema solar, ya utilizamos otras medidas más amplias, que nos hacen un día de lo que es el universo, ¿no? Lo grandioso que es el universo, utilizando ya el año luz, ¿no? Para medir esas distancias. Y hoy vamos a hablar de planetas, satélites y asteroides un poquito. Hemos tenido estos días, venía en la prensa, que hemos tenido una alineación de planetas, que se veían todos los planetas a la vez durante unos días.
Que ha sido difícil verlos con estas nubes, ¿no?
Pues efectivamente, el tiempo llevamos una sequía de observación del cielo impresionante.
Nosotros
en concreto llevamos sin salir al campo con los telescopios para hacer simplemente alguna fotografía de cielo profundo, pues desde antes de octubre, por ahí, que no hemos tenido oportunidad, ¿no? Y hemos tenido esos días, no acompaña. Vamos a ver si este mes, que vamos a tener dos fenómenos extraordinarios, el uno es un eclipse de luna, precisamente el día 14, pasado mañana, un eclipse de luna total, que se verá también desde la península. El tiempo no va a acompañar, por un lado, y por otro lado, el hecho de que se empieza a ver, pues a partir de las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, que es un poco una hora bastante intempestiva para verlo.
Sí.
Pero el día 29 sí vamos a tener un eclipse total de sol, pero que aquí desde la península lo vamos a ver como parcial, y ahí sí vamos a aprovechar para a ver si también el tiempo nos acompaña y poder observarlo y disfrutar de él, ¿no? Y vamos a hablar de eso, de planetas, el sistema solar, cómo se forma el sistema solar.
Sí, bueno, pues principalmente el sistema solar, como sabemos, está compuesto de planetas, de asteroides, de cometas y otros cuerpos menores que forman una familia bastante fascinante en cuanto a las propiedades que cada uno de los cuerpos tienen, puesto que cada uno tiene unas características llamativas que vamos a ir desarrollando. Y a modo de introducción, tenemos que hacer referencia a Johannes Kepler, que vivió entre 1571 y 1630, que planteó lo que eran las leyes del movimiento planetario, es decir, la relación que mantienen los planetas entre ellos y la relación de movimiento que tienen entre ellos y el Sol. Y como para hacer un poquito de referencia, pues describimos un poco cuáles son estos tres puntos. El primero habla de que todos los planetas giran en torno al Sol, siendo este cuerpo el cuerpo principal en torno al cual giran todos los cuerpos del sistema solar. La segunda ley establece que cada planeta recorre su órbita más deprisa según esté más cerca o más lejos del Sol. Es decir, que lo que nos habla esta es que los planetas describen áreas de superficie iguales en tiempos iguales. De manera que cuando la atracción gravitacional entre un planeta y la estrella es más cerca, este planeta gira más deprisa. Y luego la tercera ley nos habla de que existe una relación proporcional entre el tiempo que el planeta tarda en dar una vuelta al Sol con sus distancias. Es decir, que en la medida que un planeta está más lejos del Sol, hay una relación proporcional entre esta distancia y el tiempo que tarda en cumplir un año ese planeta, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces estas tres leyes son
son fundamentales,
básicas para entender un poquito cómo se describe, cómo se mueve, por qué los planetas están en una elíptica prácticamente igual y por qué el sistema solar de estos tres puntos salen consecuencias maravillosas, ¿no? Aunque muchas veces son evidentes, ¿no? Incluso describe el momento de formación de todo el sistema solar en momentos primigenios, hace 4.700 millones de años.
Sí. Entonces, efectivamente, cuando en sus inicios, hace 4.700 millones de años, que es cuando se estima que se formó el sistema solar, con la concentración de la mayor parte de la masa de esa gigantesca nube molecular, de gas y de polvo que se concentra en el centro, pues se encuentra efectivamente en el Sol. El Sol, ahora mismo el sistema solar, bueno, el Sol y cualquier estrella, contiene el 99% de la masa de todo el conjunto del sistema solar o de cualquier otro sistema que podamos encontrar fuera de sistemas extrasolares, ¿no?
Sí.
Y ahí se encuentran, se forman, esa nube se va concentrando, debido a la concentración, a la presión, aumenta la temperatura, empiezan ahí a rehacerse, a provocar reacciones nucleares en el centro de la estrella, que es cuando empieza a emitir energía, ¿no? La gravedad es la que, digamos, mantiene todo eso funcionando, porque la gravedad, que es una fuerza de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, actúa a distancia. La gravedad entre dos cuerpos no es que sea el Sol, la estrella principal, la que lo controle todo, ¿no? Todos los cuerpos ejercen esa fuerza mutuamente entre ellos. ¿Qué ocurre? Que el Sol, al ser el más grande, es el que, digamos, controla todo. Y todos los planetas se mantienen girando alrededor del Sol. No es que giren alrededor del Sol, sino que todos los cuerpos giran uno en torno al otro, en torno a un punto central de masas. ¿Qué ocurre? Que al ser el Sol el cuerpo más grande, ese punto de central de giro de los dos cuerpos, en este caso pueden ser 2, 3, 4, 10, 8, se encuentran dentro del Sol. Bueno, con lo cual parece o nos da la impresión de que todos los planetas y satélites giran alrededor del Sol y el Sol no gira. El Sol también gira, pero como el centro de giro que tiene el Sol está dentro de él, pues parece como que está ahí.
25 días tiene periodo de rotación el Sol sobre su eje. Entonces ahí se comprueba cómo su campo magnético va describiendo las líneas de fuerza del propio giro de la estrella. Y una curiosidad, el telescopio espacial Hubble está equipado con una cámara especial para detectar los movimientos de estrellas en el universo. Y solamente en la constelación de Orión han encontrado como 53 sistemas solares, protosistemas solares. Entonces ahí da una variedad de que no solamente en nuestros entornos hay formación de estrella, hay formación de planetas, sino que estos hechos ocurren a lo largo del universo. Y ya solamente en una constelación han encontrado una barbaridad de ejemplos de posibles sistemas solares.
Efectivamente, con las tecnologías que tenemos ahora, pues pensamos, bueno, ¿y cómo saben los físicos, los astrofísicos, cómo se ha formado el sistema solar? Con un lado son las teorías, pero esas teorías se van confirmando precisamente con esas observaciones, al observar ahora mismo múltiples sistemas solares, extrasolares, en otros puntos de la galaxia, se está viendo que están en diferentes estadios de formación, en su inicio, otros más desarrollados, y que todos van coincidiendo de una manera muy concreta.
La teoría planetesimal es la que está dando más validez, claro, a la formación de estos sistemas solares, y son las que hemos estado describiendo antes, con esa gran nebulosa que gira a medida que pasa el tiempo. Hay una acreción de materia, se junta en un punto, en el Sol principalmente, y luego se van formando las órbitas hasta que con el tiempo incluso esas órbitas se van limpiando de cuerpos más pequeños de los que dan origen pues a los distintos asteroides que podemos hablar o matizamos ya,
sí,
a los asteroides
ahí,
y a los
los restos se quedan como discos alrededor de la estrella que van aglutinándose, se van uniendo, se van jugando, se va haciendo, digamos, una pelota cada vez más grande, que es lo que forma pues, los planetas principales, y luego otros más pequeños que quedan un poco, que se quedan atrapados dentro de las órbitas de los cuerpos más grandes, que son los planetas. Y en concreto en la Tierra, pues todos sabemos ya que tenemos ocho planetas
en el sistema solar.
Que son Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. Y luego tenemos otra categoría que en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional pues denominó como planetas enanos. Y ahí tenemos 5. ¿El porqué de esto? Pues porque a partir de ese año teníamos Plutón como un planeta, pero se fueron descubriendo otros cuerpos en aquellas zonas ya cercanos al cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un cinturón lleno de cientos de miles y miles de objetos de distinto tamaño que, digamos, que están más o menos también a la altura, digamos, de la eclíptica de la órbita de la Tierra, que giran alrededor del Sol, muchísimo más allá de la órbita de Plutón. Y ahí se han encontrado cuerpos como Sedna, Quaoa, Varuna, etcétera. Y al descubrirles, pues claro, viene un poco el problema de, bueno, ¿cómo los consideramos? ¿Son planetas como Plutón? ¿Son más pequeños? ¿Qué criterios podemos poner para hacer, digamos, una clasificación un poquito más exacta? Y entonces ahí se pusieron una serie de criterios para denominar que si un cuerpo era planeta, otro cuerpo distinto, ¿no? Que no fuera un asteroide o un satélite. Y entonces se pusieron estas tres condiciones, y es que primero ese cuerpo hubiera, la gravedad hubiera podido hacer que se formara o tomara forma esférica por la gravedad, o sea, forma redonda, como una pelota.
El giro favorece, el giro de rotación de todo el sistema solar favorece que todos los cuerpos planetarios, incluso los más pequeños, tengan la forma de esfera, no tengan otra.
La gravedad es la que
configura y da forma a los planetas.
Está claro, y se van redondeando.
Sí.
Luego que en la zona donde se está moviendo haya ido barriendo de otros cuerpos más pequeños, se les haya ido o aglutinando o expulsando, quedando él solamente en esa órbita. Y tercero, no estuviera girando en torno a otro cuerpo, entonces sería un satélite. Y con esos criterios, pues decidió que como Plutón no había conseguido del todo barrer la zona por donde se mueve el de otros cuerpos, porque están apareciendo otros, pues se le descatalogó como planeta y se le colocó y se le denominó planeta enano, junto con otros cuatro, que son Ceres, Haumea, Makemake y Eris. Y ahí están. Luego también otra característica de estos cuerpos es las órbitas, que no, sus órbitas no son, no están en el mismo plano, más o menos el mismo plano de la eclíptica, de la órbita de la Tierra, sino que son órbitas muy inclinadas, muy diferenciadas.
De ahí la procedencia
y más,
de los
más
cometas,
elípticas,
sí, muy elípticas, ¿no? Y de ahí la procedencia de los cometas que nos visitan periódicamente hacia el interior del sistema solar, ¿no? Hay unos que son de periodo corto, otros de periodo largo y otros que vienen una vez con estas órbitas tan elípticas que tienen y ya no las volvemos a ver a lo largo de la vida de ese cometa, de la nuestra mucho menos, es más breve, ¿verdad?
Luego, hay, sí. Los planetas que tenemos, vamos, que está formando el planeta, los podemos también un poco catalogar de, en función de su constitución, cómo están formados, ¿no? Tenemos, podemos decir que tenemos planetas interiores y planetas exteriores. ¿Qué tenemos planetas interiores? Si tomamos como referencia la órbita de la Tierra, pues son los planetas que tiene, están dentro, por dentro de la órbita de la Tierra, más cerca del Sol, como son Mercurio y Venus. Y el resto, como están más exteriores a la órbita de la Tierra, son planetas exteriores.
Unos suelen ser rocosos.
Efectivamente. Otra clasificación es depende de la constitución de ellos. Claro,
son gaseosos.
Son están gaseosos o
rocosos.
O rocosos, ¿no? Como pueden ser. Normalmente los gigantes son gaseosos. Normalmente es que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues son unas bolas gigantescas de gas, impresionantes, y están bastante más lejos del Sol que la Tierra, ¿no? Y los otros estamos más cerca del Sol, que son, digamos, los rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Y en cuanto a diámetros, pues también tenemos de diferentes
sí,
diámetros
tenemos
y velocidades.
Tenemos una, yo he sacado una tabla para ver a escala, para ver los diámetros y hacernos una referencia un poquito más más razonables a nuestras dimensiones, no a las espaciales, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si tenemos una estrella, nuestra estrella al Sol tuviese 2 metros de diámetro, Mercurio tendría un diámetro de 7 milímetros de tamaño y estaría colocado a unos 83 metros de la estrella. Si vamos a Venus, tendría un tamaño de 1,5 centímetros y estaría colocado a 155 metros de la estrella. La Tierra tendría un diámetro aproximadamente de 2 centímetros y tendría una distancia, o colocado una distancia a esta escala, de 215 metros. Luego tenemos Marte, que sería la mitad que la Tierra, pero sin embargo es el doble de distancia, estaría a 300 metros. Y así sucesivamente, podríamos hablar que Júpiter tendría un diámetro de 20 centímetros y ya estaría a 1 kilómetro de distancia, o por ejemplo, Plutón sería poco menos que 3 milímetros y estaría colocado a 8 kilómetros y medio, casi casi en la casa de, en el Valle de San Juan, de aquí del Monte del Viejo. Esas serían unas escalas proporcionadas para hacernos una idea, ¿no?
En Becerril pueden comprobarlo muy bien.
Sí,
porque
sí,
en Becerril se ha hecho un sistema solar a escala.
Sí. En el San Pedro Cultural.
En los alrededores que abarca todo el pueblo.
Sí, 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 es verdad, le he visto yo.
Al lado de San Pedro hay una pequeña plaza.
Sí, que están detrás, ahí, sí.
Y ahí se ha puesto el sol en el centro, en un, sí, una pilastra pequeñita, en el sol. creo que es a 1 metro por ahí, está Mercurio. Ya Venus ya se
va
alejando.
Sí, son otras pequeñas pilastras que van indicando los planetas.
Marte, la Tierra está todavía dentro de la plaza. Pero Marte creo que ya no está en la plaza, ya está al otro lado de la iglesia. Saturno está 2 o 3 calles más hacia el interior. Y Neptuno creo que está fuera del pueblo, pero fuera del pueblo, bastante fuera del pueblo. Entonces, para un poco hacernos la idea. Y están puestos pequeños discos, bolitas, para comparar sí, los tamaños, ¿no? Y claro, el sol en la plaza pues tiene, no es muy grande, unos 15 centímetros por ahí. Pero Mercurio es una caniquilla, así que no se la ve. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Venus es un poquito más grande, sí, así, pero poquita cosa, ¿no? Y ya Saturno, Urano y Neptuno están bastante ya al otro lado del pueblo, prácticamente. Y son un poquito más grandes, como una pelota de
Tenis o de ping-pong.
Menos, porque
claro,
si,
claro, Mercurio, tiene que ser menos, claro,
si el Sol son 15-20 centímetros, sí, nada, sí, una de ping-pong, por ahí andará.
Sí. Invitamos a nuestra audiencia que se dé una vuelta por Becerril, que es un pueblo muy bonito y sí, tienen el San Pedro Cultural.
Sí. Y también hay San Pedro Cultural, que está dedicado a la astronomía. Y
las parroquias tienen
unos elementos ahí que
visitables, todo el pueblo la verdad que es encantador. Sí. Volviendo un poquito a la distribución del sistema solar, hablar de los asteroides. Estos cuerpos, que tienen tamaños pues relativos entre un coche y 900 kilómetros, ¿no?, que es la Ceres,
hay,
¿no?,
de todos los tamaños.
Hay de todos los tamaños. Bueno, pues tenemos en esta órbita entre Marte y Júpiter una serie de cuerpos muy pequeños, orbitando todos también alrededor del Sol, cumpliendo las leyes de Kepler, que no se formaron del todo por unas teorías. Las teorías es que en el momento de formación de todo el sistema solar, en tiempos primigenios, habían cuerpos rotando, como explicamos, y había entre estos dos planetas, entre Marte ya formado y Júpiter también formado, otros series de cuerpos que se concentraban, pero que no llegaron a tomar forma debido a los tirones gravitacionales entre estos dos planetas. Lo que hizo fue desgarrar completamente lo que sería la posible formación de un planeta en ese entorno, quedando como resultado cuerpos pequeños, que incluso algunos de ellos, pues cuando hay fuerzas gravitacionales que desestabilizan esa órbita, algunos llegan hasta la Tierra, afortunadamente bordeándola.
Sí, es decir, bueno, en el sistema solar tenemos lo que son los planetas, satélites que giran alrededor de algunos planetas, tenemos los planetas enanos, y luego los tenemos, es el cinturón de asteroides que se encuentra. Este es el cinturón principal, le llamamos así, entre la órbita de Marte y de Júpiter. Pero luego tenemos otro cinturón más allá de la órbita de Neptuno, que es el cinturón de Kuiper, que es el de donde se supone y se piensa, como decía Alberto antes, de que provienen los mayoría de los cometas que vienen de largo periodo, proceden de ahí. Y ese cinturón de Kuiper está lleno de trastos, digamos, pequeños cuerpos de muy distintos tamaños, desde pocos metros hasta de incluso 1000 kilómetros de diámetro, como son los planetas enanos que están por allí. Y los más grandes no se han descubierto, de alrededor del el que más diámetro tiene, creo que son 1200, 1300 kilómetros de diámetro. Incluso alguno mayor que Plutón, ¿no? Y luego, aparte de eso, un poquito más alejado, tenemos lo que es la nube de Oort. La nube de Oort es como una esfera gigantesca, más allá todavía del cinturón de Kuiper, pero no es como un disco, como el cinturón de Kuiper, sino que es como una gigantesca esfera que rodea por todas partes
la heliopausa.
Sí,
la heliopausa.
Hasta un poco ido más allá, vamos, la heliopausa, sí. Y que rodea como una gigantesca esfera todo lo que es el sistema solar. Y ahí también se supone que hay cientos de miles
de millones de
pequeños cuerpos ahí también.
Hay una diferencia, o hay un sistema para diferenciar entre lo que es un asteroide y un cometa. La formación o la composición química de todo el sistema solar principalmente es el hidrógeno, que está en el Sol, helio, que es lo que va reaccionando la estrella, pero también tiene otros componentes químicos que se van fragando, se van elaborando a lo largo de la existencia, de los años que van pasando todo el sistema solar. Y una de las diferencias para aquí hay es que los cometas se formaron en sistemas primigenios con agua. Entonces, a medida que estos cuerpos se acercan al sistema solar, van proyectando o van dejando lo que es una cabellera, una cola propia para identificar estos cuerpos, cosa que no ocurre con los asteroides. Los asteroides son rocas, son secas, son peladas, y entonces si se desestabilizan y tienen una proyección alrededor de las órbitas del Sol o de la Tierra, no proyectan esa cola, no tienen las propiedades de un cometa.
Efectivamente, el viento solar, según se va acercando el cometa, va barriendo de la superficie.
Va calentando la superficie.
Va calentando.
Y va desprendiendo,
y como evaporando el agua y con el hielo que está ahí condensado y el polvo que ha ido también acumulando y recogiendo por el espacio durante los millones de años que están por ahí viajando, ¿no?
Sí, se calcula como curiosidad también. A mí me gustan las curiosidades.
Sí.
El agua que tiene la Tierra se supone que ha sido la aportada por los cometas en los momentos de formación del sistema solar, cuando todo el sistema solar era un barullo y las rocas chocaban unas con otras hasta que configuraban los planetas. Esas colisiones titánicas, en muchos casos titánicas, porque digo que en uno de esos momentos un pedazo de la trozo de Marte chocó con la Tierra originando la Luna. Entonces ahí hay colisiones realmente, o los cráteres que hay en la superficie de la Luna, tanto como en la superficie de la Tierra, son de ese periodo de formación de todo el sistema solar. Entonces estos cometas tienen esa peculiaridad, ¿no?, que van dejando esa huella fácilmente identificable a lo largo del espacio.
Efectivamente, una de las características que tiene, por ejemplo, los cuerpos, los planetas rocosos y los satélites que giran alrededor de ellos, es que su superficie está plagada de cráteres, con lo cual nos confirma esa teoría de que ha habido unos momentos durante miles y algunos millones de años en que los encontronazos y los choques entre los cuerpos en la formación del sistema solar era lo más común y corriente del día a día, ¿no? La Luna está llena de cráteres, la Tierra está llena también de cráteres. Lo que pasa es que en la erosión, el viento, el agua, eso los ha ido un poco puliendo. Pero Mercurio está lleno de cráteres. Venus también se supone que está, pero claro, como la atmósfera es tan densa, no podemos un poco llegar a la superficie y ver con claridad hasta qué punto o cuántos cráteres puede haber. Marte tiene cráteres. Si nos vamos a los satélites de Júpiter, Saturno,
entonces, hay uno muy famoso, Schumacher-Levy 9, fue un cometa que por la atracción gravitacional de Júpiter se desfragmentó, y hay imágenes en internet para los que tengan interés cómo la desfragmentación de ese cometa fue impactando sobre la superficie de Júpiter. Lo curioso que Júpiter no tiene superficie rocosa, es todo gas. Entonces sí quedó señal sobre la capa de la atmósfera, pero no dejó huella física sobre la superficie.
Sí. Una pregunta, has dicho, en la Tierra también hay cráteres.
Sí.
¿Cuáles serían esos cráteres o cómo distinguirlos?
Sí. Hay muchos repartidos. Los más famosos hay en España tenemos alguna, pero muy 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 erosionada, muy pequeña. Hay uno, el cráter Meteor en Estados Unidos, en Arizona, y el más famoso, por supuesto, es la colisión meteórica del cráter que está en la península del Yucatán, que colisionó entre la península y el océano, y hace 60 millones de años, como sabemos, esa colisión devastó la vida o la gran parte de vida sobre la superficie de la Tierra, extinguió los dinosaurios y posteriormente la vida en la Tierra tomó los derroteros que... Eso sería el más. En África hay algunos, hay rocas como el tamaño de una mesa, el tamaño casi de un chalet. O sea, en Siberia colisionó o explotó, casi mejor dicho, un cuerpo que estaba formado por el resultado, por los efectos que estudiaron, no llegó a tomar contacto con la superficie de la Tierra, sino que explotó kilómetros antes. Entonces, al deshacerse kilómetros antes de su contacto con la superficie, esa explosión lo que hizo fue derribar todos los árboles de la onda expansiva de los que tuvo efecto en Siberia. No recuerdo ahora bien el nombre de este...
Sí, no recuerdo también. Sí. Y luego, claro, al explotar, pues todos los trozos del cuerpo quedaron esparcidos.
No conseguían...
Miles y miles de kilómetros a la
ya
redonda.
Si nuestra audiencia quiere saber, que entre a don Google y lo pregunte.
La verdad es que tenemos unas herramientas extraordinarias de consulta. Sí.
Otra característica también un poco curiosidades de los planetas es cómo giran. En el sistema solar todos los planetas, todos, giran en el mismo sentido. Si tenemos aquí el Sol, pues, sentido antihorario. No hay ninguno que gire al revés. Lo cual nos está indicando que esa nube de polvo, de gas con la que se formaron los planetas, ¿no?, estaba girando en torno a ese punto central donde se concentró la mayor parte de masa, que era el Sol, y se puso a girar en monta angular en ese sentido, y todos giran en ese sentido, y la rotación de los planetas también es en ese sentido antihorario, ¿no?, excepto uno que no sabemos por qué, y ese es Venus, Venus gira al revés, lleva la rotación contraria a los demás, en el sentido horario. ¿El por qué? Pues los físicos, los astrónomos están mirando a ver, oye, qué le ha pasado a este. Si dio la vuelta, o algo le dio un encontronazo, pues claro, si tú giras en este sentido y luego tú sigues el movimiento, pero das la vuelta, al final estás, le ves que gira al revés. Se supone que pueda haber sido
hay unos estudios que están planteando la teoría de que las posiciones de los planetas nunca han sido las que vemos actualmente. Se han ido desplazando y ocupando órbitas más estacionarias, más estables a lo largo de los millones de años, de manera que hay unos que por su gravedad, por su rotación, por el momento de formación, por colisiones entre esos planetas en momentos de formación, se han desplazado. Unos han ido ocupando posiciones más anteriores, otras más posteriores, pero no son, por lo que los datos que están recogiendo, no han sido nunca posiciones fijas, estables, sino que han ido ocupándolas a lo largo de su formación.
Sí, ha ido un poco un vaivén, sí. La interacción de gravitacional entre unos cuerpos y otros. Si también ha habido choques, pues todo ha contribuido a ese desplazamiento
o incluso sobre que todo tengan los planetas las inclinaciones orbitales
también,
¿no?
Entonces, sobre todo Júpiter y Saturno, se piensa que las órbitas que están ocupando ahora no han estado así, como que se han intercambiado entre los dos en algún momento hace millones de años, ¿no? Otra curiosidad, que estos días hablábamos al principio de que la visión de los planetas, que teníamos una alineación de planetas. Claro, cuando se habla de alineación de planetas, pensamos que es que se han colocado todos juntos en una pequeña porción del cielo, y no es exactamente eso. En este caso, cuando hablamos de los medios de comunicación, que durante este mes se ha podido ver y observar en esos ratillos que el cielo nos ha dejado,
sí, que las nubes,
porque esa es otra, ¿no? Era que en un momento determinado, al anochecer, cuando se ponía el sol, teníamos los 8 planetas, podían ser vistos al mismo tiempo. No cerca
no
unos de otros,
línea,
pero a lo largo de toda, desde el este al oeste, teníamos los 8 planetas. Teníamos a Mercurio y Venus cerca del sol, porque siempre están cerca del sol, al estar sus órbitas interiores a la de la Tierra. Saturno también estaba allí cerca de ellos, entonces teníamos Mercurio, Saturno y Venus ahí al anochecer cerca del Sol, y luego teníamos Urano, Neptuno, Júpiter y Marte también. La Tierra no, porque estamos en ella, la Tierra no la veíamos ahí bailando, ¿no? Pero los demás, sí, ahí les teníamos. Entonces teníamos esa alineación.
Desde Saturno nos podían ver a la Tierra
visibles en un momento determinado de la noche. Poco. ¿Por qué? Porque como Mercurio y Venus están cerca del Sol, a la hora y pico de ponerse el Sol ya también se ponen ellos, entonces ya no estaremos todos. Esa es la cuestión. Otra cuestión es cuando se habla de alineación de 3 o 4 planetas. Ahí es cuando podemos comprobar que sí hay 3 o 4 planetas y están más o menos más juntos, ¿no?, en una zona. De hecho, ahora mismo, en este mes, vamos a tener a Mercurio y Venus. Mercurio se está acercando a Venus, y no sé qué día es, luego lo comentamos también, no sé si sobre el día 22. Ah,
en el calendario ese tan bonito que nos regalasteis, lo
sí,
mismo está, pero tiene la letra 22, pequeñita.
22, por ahí, creo que Venus va a estar, Venus y Mercurio, al anochecer, y se van a colocar a unos 5 grados el uno del otro, porque Venus se está acercando,
teniendo en cuenta el radio de distancia, claro, entre el Sol y cada uno de estos planetas, para entender cómo es posible que ocupen estos espacios y se alineen cada X años. Unos tardan muy poquito, como es Mercurio y Venus, en girar en torno a la Tierra, días, y por ejemplo Plutón tarda 88 años en dar una vuelta completa. ¿Por qué? Por las distancias que tienen a la hora de,
claro, sí,
y de poderse observar, claro.
Pues eso son curiosidades de observación cuando salimos al campo y tenemos una noche adecuada y podemos verlo. Conjunción, ¿qué es? Pues la conjunción, esto de Mercurio y de Venus sería más bien una conjunción es decir, que se colocan muy cerquitas unos de otros, que una alineación. Una alineación es, digamos, un espacio mucho más amplio. Una conjunción es en un espacio más pequeño que se
concentra. De pocos grados de apertura coinciden los planetas.
Recuerdo hace, hará 2-3 años por ahí, en que hubo una conjunción de Júpiter y Saturno, los dos. Es más, estuvieron tan cerca que casi se tocaban. Viéndolos en línea recta, parece que estaban ahí juntitos los dos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, claro. Sin embargo, de uno al otro hay millones de kilómetros de distancia. Pero sí, en la perspectiva pasaron muy juntitos, muy juntitos.
Sí, es una perspectiva visual, pero no real.
Efectivamente. Otra cosita que también podemos observar con respecto a los planetas es cuando hablamos de retrogradación de los planetas. Creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión y creo que merece la pena el comentarlo de nuevo. Y es la retrogradación de los planetas. ¿Qué es eso? Si nos observamos durante un periodo de tiempo de un mes, de 2 meses, de 3 meses, el movimiento de un planeta en la noche, podemos ver cómo en un momento determinado ese planeta perdiendo velocidad con respecto a las estrellas del fondo, comparando la distancia con las estrellas del fondo, se para y empieza un poco, como digamos, a echarse para atrás, a retroceder. Y, hombre, esto era un poco lo que en la antigüedad a los astrónomos, a los astrólogos, en la época de los griegos, antes, durante, a los babilonios, todo les volvía loco. No entendían cómo las estrellas podían pararse, volver para atrás y luego seguir un poco adelante.
No lo entendían porque tenían una posición geocéntrica del sistema solar, hasta que posteriormente, como hablamos pues en el siglo XV, XVI, cuando vinieron Johannes Kepler, se establecieron el origen del sistema solar por Nicolás Copérnico, posteriormente ya establecieron las leyes, ya pusieron al Sol en el centro y conseguían dar explicación de los movimientos que tenían cada uno de los planetas, porque hasta entonces se les daba hasta 40, 50 movimientos para conseguir dar explicación al por qué se movían los planetas alrededor de...
Sí, para que coincidieran los pronósticos y las efemérides. Había que utilizar un mecanismo imaginario para entender esos movimientos erráticos. Pero ¿cuál es el porqué de esta perspectiva de que el planeta se para, retrocede y luego avanza? Pues simplemente el entender que, como cada planeta se mueve a una velocidad diferente, los que están más cerca del Sol se mueven más deprisa que los que están en el exterior. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, tomando como ejemplo Marte, como nos movemos más deprisa, si tenemos a Marte ahí adelante, llega un momento en que nos ponemos a su altura, le adelantamos por dentro y nos da la impresión como que se para. Le pegamos el adelantazo por la izquierda, ¿no?, como hacemos por la carretera, y vemos como el planeta como que se va para atrás y después de un cierto tiempo ya se para y otra vez sigue hacia adelante. Y es simplemente es eso, es que unos adelantan a otros por dentro, ¿no? Luego tenemos otra cuestión y podemos hablar de los satélites. ¿Cuántos satélites tenemos en el sistema solar? Pues un montón de ellos. Los planetas tienen satélites, sí, pero no todos. Mercurio no tiene satélites, Venus no tiene satélite, nosotros tenemos uno.
Marte tiene dos, muy pequeñitos.
Júpiter tiene, ¿cuántos tiene? Un montón de ellos, 90 por ahí. Sí, tiene 90. Saturno tiene 200, cerca de 200. O sea, pensamos que hay muchos cuerpos y todos en movimiento. Urano me parece que son 27, 28.
¿Los que más tienes a Saturno?
Neptuno 16. En fin. Y hay, claro, cuerpos, satélites de todos los tipos y tamaños. Todos tienen una cosa en común y es que todos son terrestres. Es decir, no son bolas de gas. Son terrestres, aglomeración de polvo, de roca, ahí que han cogido. Tienen su núcleo también más o menos ligeros, unos tienen la superficie, por ejemplo,
helada, superficie helada, Europa,
un satélite de Júpiter.
Eso es. Y todos también giran alrededor de sus planetas en el mismo sentido, antihorario. Todos. Es decir, que cuando se han formado el sistema solar, se han formado también los cuerpos y han quedado girando también en el mismo sentido alrededor del planeta, del cuerpo principal, ¿no? Y ahí planetas, por ejemplo, bueno, hablamos de los planetas enanos, que son Plutón, Ceres, Haumea, Makemake y Eris, que también tienen satélites alrededor de ellos, excepto Ceres. Ceres es el único planeta enano que se encuentra en el cinturón de asteroides, principalmente en la órbita de Marte y de Júpiter. Los demás están más allá de la órbita de Neptuno, por eso les llamamos planetas enanos transneptunianos, más allá de la órbita de Neptuno. Y fíjate que Plutón, con lo pequeño que es, y sin embargo tiene 5 satélites.
Sí.
Plutón, el dios del inframundo,
sí,
que tiene Caronte, Cerbero, Nis, Hidra, Estigia. ¿No? Todos son figuras de la mitología griega del inframundo. Estaba Plutón, estaba Caronte, que era el barquero que pasaba las almas cuando iban al inframundo, el Cerbero, el perro guardián, Nix, la noche, ¿no? Cuando uno muere, pues esa imagen de oscuridad, Hidra, la Hidra de tres cabezas o de no sé cuántas cabezas, ¿no? Y Estigia, era el lago, el río Estigia, que tenían que cruzar para ir allá al inframundo. Haumea también tiene dos satélites, que es Iaca y Namaca. Makemake tiene uno, que es MK2, le llaman. Pues será por la M y la K, Makemake 2. Sería, por eso se ha quedado con MK, ¿sí?
Que es como MK2. Se llama... que es como se llama en astronomía ese satélite.
Es que Makemake, Haumea, Makemake son figuras de la mitología de los dioses de las islas de Hawái, ¿no? De hawaianas, de allí. Por eso les pusieron el puesto. Y Iaca y Namaka también deben ser diosas de ahí, de la mitología de Hawái. Y Eris tiene uno que es Disnomia. Entonces vemos como en el sistema solar tenemos una variedad de cuerpos extraordinaria, ¿no? Para poder hablar de ellos y disfrutar de ellos. En cuanto a los satélites, tenemos también varios tipos de satélites. Bueno, les llamamos satélites, pero en realidad no es que sean satélites, son asteroides que van por delante o por detrás de los planetas. Tenemos satélites troyanos, esto sí, satélites pastores también tenemos, satélites asteroidales, es decir, satélites que giran alrededor de otro satélite, porque los hay, ¿no? Hay varios. Los satélites troyanos son unos satélites que, sobre todo, Júpiter, Saturno también tiene alguno, y la Tierra hace poco se ha descubierto también alguno. Son cuerpos que se mueven en la misma órbita del planeta, pero van o por delante o por detrás, en los puntos de Lagrange 4 y 5, a una distancia de unos 60 grados más o menos, y van como siguiendo esa misma órbita, más o menos, como que el planeta les empuja, al que va por delante le va empujando y a los que van detrás les va arrastrando, y se mueven en esa zona. Los satélites pastores son, por ejemplo, los que se encuentran entre los anillos de Saturno. Se encuentran entre los anillos de Saturno, como son más grandes que todos los trozos de hielo que se mueven ahí, pues hace un hueco entre unos anillos.
Una de las características que tiene Saturno es precisamente sus anillos. Y cuando hablamos de sus anillos es que hay cientos de anillos circuncéntricos, unos alrededor de otros. Principalmente hay tres y se les clasifican entre A, B y C. Y es ahí, en esa posición, donde están colocados esos pequeños cuerpos llamados pastores.
Efectivamente. pues hacen como eso, como separar, hacer unos huecos entre unos anillos y otros, y en esos huecos no hay, no, se mueven ellos, no solamente. Y luego los satélites asteroidales son satélites que giran en torno a otros satélites, a otros asteroides, son más bien asteroides. Vale. Entonces, como podemos ver, un poco resumiendo, que hemos dado un pequeño repaso, un poco cómo se ha formado el Sol, cómo son los cuerpos, los más grandes, que son los planetas, los satélites que van girando en torno a los planetas, diferencias entre unos y otros, los planetas enanos, cómo se, por qué se denominan así, y estos satélites un poco un tanto, yo les llamo asteroides satélites, porque realmente no son, no giran alrededor del planeta, sino que van por delante y van por detrás, ¿no? Pero bueno, se les denomina también así.
Bueno, contarnos, es que les he indicado antes que llevaban ya 45 minutos por ir avisando, pero nos tenéis que contar cómo va a estar. Aparte, ya nos habéis dicho lo de los eclipses, pero un poco el cielo, este mes de marzo,
sí,
este mes, bueno, de aquí a un mes, ¿cómo va a estar?
Ya, hablando de los eclipses, bueno, el de luna ya he comentado antes que es pasado mañana y el tiempo no va a acompañar.
Sí, el tiempo da lluvia hasta...
Pero con respecto al eclipse parcial, la asociación tiene previsto, esperemos que el tiempo lo permita, colocar el día 29, es sábado, y esto como el eclipse se va a producir por la mañana, más o menos de 10 a 12, 12 y media por ahí, vamos a colocar, vamos a ver si estamos hablando con el ayuntamiento, de colocar unos telescopios en la Plaza Mayor para poder verlo.
Bueno,
entonces vamos a estar allí toda la mañana, vamos a cruzar los dedos, que las nubes nos hagan un hueco y podamos...
Que pues esa mañana por lo menos despeje.
Entonces que sepan todos que allí estaremos, lo anunciaremos la semana que viene. Y disfrutar de ese paso del sol, aunque sea parcial, que es un poco aperitivo del eclipse total del sol que veremos el año que viene, el 12 de agosto.
Que ya se va acercando el 26.
Pasan las semanas y
que...
pasan los meses, sí, estamos ahí este año. El próximo viernes tenemos en la asociación la Asamblea General de Socios, donde ya un poco vamos a planificar un poco las actividades de preparación, sobre todo para eso, para el eclipse del sol de 2026. La luna, pues la luna la tenemos ahora, pasado mañana tenemos luna llena. Hemos hablado de eclipse de luna. Recordad, los eclipses de luna se dan siempre en luna
llena. Claro. Tiene sentido.
Y el eclipse de sol se dan siempre en luna nueva. Por eso, porque el sol pasa por delante, la luna pasa por delante del sol y no la vemos, porque es luna nueva. El 22 estamos en cuarto menguante y el 29, pues de nuevo el ciclo, ¿no?, de luna nueva. Mercurio le tenemos y Venus le tenemos al anochecer sobre las 8, cuando el sol se pone, y creo que va a ser sobre el 22 por ahí, que van a estar bastante juntos, van a pasar uno al lado del otro a unos 5 grados de distancia. Ahí podemos, un buen momento para poder disfrutarlos, ¿no? Marte está en Géminis, está visible casi toda la noche, y Júpiter también visible hasta la mitad de la noche, porque ya Júpiter, bueno, Saturno ya no le podemos ver porque se está colocado detrás del sol. Hasta que no pase, empezaremos a verle por las mañanas, antes de salir el sol, pues dentro de un mes, mes y medio por ahí. Ya. Y en las constelaciones, pues tenemos las zodiacales, Piscis ya estaba desapareciendo detrás del horizonte al anochecer, seguida de Aries, mientras que por el este va apareciendo Leo, Virgo, Libra y Escorpión, pues lo que es la banda zodiacal. Y de las circumpolares tenemos... las constelaciones que todos conocemos, en Osa Mayor, Osa Menor, Cefeo, Casiopea, pero vamos comprobando cómo de un mes a otro la posición en la primera mitad de la noche pues va cambiando, cómo poco a poco va avanzando precisamente por la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esos 4 minutos de tiempo que avanza cada día la Tierra en su giro alrededor del sol se nota luego en el cielo mirando las constelaciones. Y de momento esto, pues seguimos disfrutando de Orión, ahí le tenemos, ya se va acercando poco a poco según viene la noche hacia el horizonte, y Sirio la estrella más brillante con Procyon la seguimos también teniendo ahí al lado de Orión.
Sí, sí, nos dejan las nubes. Pero bueno, sí, también está bien que llueva, que ya habéis oído que en 20 años ese está un poco la sequía.
Ya se están quejando hasta los labradores de que está lloviendo demasiado. Bueno, que es raro.
Que llueva un poco más. Ya veremos. Sí, sí. Con tal de que el día 29 que no
la
llueva.
La verdad es que este año está siendo de agua lo que lleva. Y ojo, que no hemos empezado la primavera. Que lo empezamos el día 21. Y las primaveras aquí
son
lluviosas. Sabemos que es temporada de lluvias.
Bueno,
no sé yo.
Bueno, esperemos que salgan un poquito claros para que podáis paliar esa sequía astronómica.
Desde
que
la asociación vamos a intentar un poco controlar el cielo
mirar al cielo.
Para que se despeje y despejando no llueve y vemos las estrellas.
Como siempre, nunca mejor dicho, nunca llueve a gusto de todos.
Efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, José Antonio Sáez Gutiérrez y a Alberto Higuera Soto, miembros de la agrupación astronómica palentina, que vienen aquí una vez al mes, están aquí para informarnos y darnos sobre todo estas charlas informativas y divulgativas que sobre todo para los aficionados tienen que disfrutarlas mucho. Los que no entendemos tanto, pues aprendemos también bastante de esas curiosidades que contáis y eso.
Bueno,
y siempre es interesante.
Mes.
Nos vemos el próximo mes a disfrutar de ese eclipse el día 29
y
de nuestro cielo palentino.
¿Cómo
lo hemos visto el próximo?
Porque la alineación fuimos... intentamos poder verla varios días y al final un día lo conseguimos, pero casi, no del todo, porque Mercurio no se nos escapó por las nubes precisamente, estaban en el horizonte.
Bueno, pues lo dicho, ya nuestra audiencia, pues a disfrutar y a ser felices.